Bueno, estoy esta noche con Domingo Rito Maldonado, acá en México. Acabamos de participar en el evento número 60 de la Asociación Mexicana de Investigación, ¿verdad?
De
Así, de
instituciones
instituciones
educativas.
educativas de trabajo social. Y bueno, Rito, aprovechando este espacio, estos días que hemos compartido, yo quería conocer un poco cuál ha sido el desarrollo académico de las escuelas de trabajo social mexicanas. Y nos decía Belén, tu esposa, de que sos prácticamente un dinosaurio con respecto a este tema. Entonces queremos irnos a la prehistoria y aprovechar un poquitito en ese sentido. Entonces, bueno, Rito, agradecerte ese espacio, ¿verdad? Esa disponibilidad que tenés. Y quisiera arrancar preguntándote, ¿cómo es que te vinculas con ANMET? Es así, ¿verdad? ANMET, la primera instancia.
Así es. Bueno, mi vinculación fue por ahí más o menos en 1971, tal vez en el mes de noviembre, por ahí no recuerdo muy bien, pero creo que fue el mes de noviembre, hubo una reunión en la Ciudad de México, y esa reunión en la Ciudad de México estaba Beatriz de la Vega, Celina Iraola, Lupita Aguilar, no estaba Paul Clarac. Lupita Aguilar, la señora, la señora directora de la Escuela Técnica 7, que realmente fue la escuela fundadora del trabajo social mexicano. Y estuvimos en México, entonces la directora de la escuela de Chihuahua, donde yo era estudiante, me dijo: Rito, quisiera que nos acompañaras a México porque se planteó que ya van a participar estudiantes en la Asociación Nacional Mexicana de Escuelas de Trabajo Social. Y cuando llegamos a México, después de un viaje de 21 horas en autobús de Chihuahua a la Ciudad de México, llegamos y fuimos muy bien recibidos, pero claro que le dicen: ay, Lupita, te equivocaste. Dijimos que hasta Saltillo íbamos a aceptar estudiantes, pero qué bueno. Si ya vino este joven, pues qué bueno. Vamos a ver qué dice y cómo piensa. Y ahí empecé yo a trazar relación con las viejas dinosaurias, con las viejas fundadoras, gente muy valiosa como persona y como profesionista. Vuelvo a mencionarlas: una Beatriz de la Vega, una Celina Iraola, Lupita Aguilar, no estaba Paul Clarac, la señora Resillas de Carrión, que era la directora de la Técnica 7, escuela fundadora del trabajo social mexicano. Y entonces ahí se programó la reunión en Saltillo, Coahuila. A esta reunión de Saltillo, Coahuila, iba a estar acompañada la asamblea de la ANMETS de un curso, y a ese curso venía Natalio Kirchnerman. Entonces ahí nos fuimos a Saltillo, fuimos un grupo numeroso de estudiantes de Chihuahua. Participaba en ese tiempo, yo creo que seríamos poco más de 200 gentes las que participamos en la asamblea y en el curso con Natalio. Y esto me permitió conocer a otros compañeros, muy apoyado por estas personas que estaban en la directiva de la asociación, y muy apoyado también por Natalio Kirchnerman. Y allí empezamos a fundar también la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social. Estábamos ahí Carmen Jonás, Juan José Silva, Mireya González, Patricia Nava, y Rito Maldonado, o sea, yo, un servidor. Fuimos los que empezamos a liderar para una asociación de estudiantes. Esta asociación la encaminamos nosotros hasta después de que yo fui egresado, apoyando la organización de los estudiantes, y también hemos de decir que de ahí nace la FENETS, la actual organización estudiantil y de egresados de aquí de México. Y fue la forma en que me vinculé, gracias a la directora de Chihuahua, gracias a estas personas que me aceptaron muy bien, y gracias también a Natalio Kirchnerman.
Hablamos de, eso ocurre en el año 71, ¿verdad?
Esto ocurre en el año 71 y propiamente el 72 en el evento de Saltillo.
Ok. Y el desconocimiento, la primera escuela de trabajo social se funda en qué año?
Aquí la primera escuela de trabajo social en México se funda en 1933.
33.
Y había tenido el antecedente del trabajo social algo así como en 1900, en la década de los 20. Me parece por ahí que en 1926, en las misiones culturales participaron dos trabajadoras sociales. Estas dos trabajadoras sociales planteaban el trabajo comunitario, no planteaban trabajo de caso. Planteaban trabajo comunitario porque las misiones culturales trabajaban a manera de una brigada, como un equipo de trabajo comunitario, donde había enfermeras, donde había agrónomos, donde había pedagogos o maestros de educación básica, donde había psicología, había ingenieros, zootecnistas, había varias profesiones. Entonces iban de pueblo en pueblo llevando la educación. Esto fue durante el gobierno de Álvaro Obregón, y estuvo muy apoyado también por la Secretaría de Educación Pública, que estaba a cargo de José Vasconcelos. A José Vasconcelos se debe el lema de la UNAM.
Ah, sí, sí. Y, Rito, me habla de 1926.
1933. En 1926 hubo trabajo social en las misiones culturales de la SEP. Pero hasta 1933 se da la primera escuela. Ajá. Y la primera escuela, nosotros decimos también que como gran parte del trabajo social nació mal parida, porque la primera escuela de trabajo social se llama Escuela de Trabajo Social y Enseñanza Doméstica, porque allí funcionaba la escuela de enseñanza doméstica. Entonces aceptaba a estudiantes únicamente con sexto año de primaria. Ya después pasó a exigirse la secundaria, pero ya mucho después. Y me parece que hasta 1940, por ahí, se funda el trabajo social técnico en la UNAM.
Ajá. Ahora, te decía esto 1926 por el hecho que en Chile es en el año 25 que aparece el trabajo social en América Latina. Hay una gran cercanía, por lo menos temporal, ¿verdad?, entre México y Chile, ¿no?, y la experiencia latinoamericana. Pero entonces yo te quiero consultar con respecto a la AMETS, ¿en qué momento aparece la AMETS en relación con la fundación ya técnica del trabajo social? Porque eso supone también un proceso ya de mayor organización política y académica de las escuelas.
Ah, muy bien. Pues a partir de 1940, en que nace como escuela, en que viene también el nivel técnico en la UNAM, también existe en 1947 en Monterrey. En Monterrey, entonces hay cursos en la Ciudad de México para también promover más la formación en trabajo social, y podríamos decir hasta 1968. En 1968 propiamente nace la licenciatura de trabajo social en Monterrey. Esa fue la primera licenciatura en Monterrey. Unos meses después es en la UNAM. Me parece que la siguiente fue la de Poza Rica, y por ahí en 1974 la de Saltillo. Y hasta 1974 había cuatro o cinco licenciaturas, no más. Entonces, en 1965, en que empiezan algunos cuestionamientos acá en México también en el trabajo social, pero en unas cuantas personas, entre ellas Beatriz de la Vega. Entonces, en 1965, a instancias de Beatriz de la Vega, de Celina Iraola, de Paul Clarac, de Guadalupe Sánchez de Araiza, de Lupita Aguilar, hacen una reunión con gente de la Escuela de Trabajo Social de Hidalgo. en Pachuca, Hidalgo, en 1965, y entonces es un grupo que tiene muy buenos resultados, discuten el trabajo social, pero principalmente el trabajo social, caso, grupo y comunidad, más en el caso. Y en 1965, con esa reunión, vuelven posteriormente a reunirse en la Ciudad de México, y se reúnen también, me parece que en Monterrey, y el 22 de junio de 1967, y mira qué casualidad, 22 de junio es mi cumpleaños, yo todavía ni sabía que existía esto, y 22 de junio de 1967 nace la ANMETS propiamente, ya protocolizada en la ciudad de Monterrey, 22 de junio de 1967.
Y de ese periodo para acá, por lo menos con lo que me has contado, hay varios momentos de la organización académica en las escuelas, ¿verdad? El momento de ANMETS, el momento de AMETS, y ahora más reciente el momento de AMETS. ¿Qué implica cada una de esas definiciones en lo histórico y en lo académico y en lo político?
Bien, en 1967, que es cuando ya se protocoliza que funciona legalmente la asociación, tiene por ahí dos o tres reuniones, hay gente muy interesante en la ciudad de Monterrey, con mucha influencia de sociólogos, pero que toman muy en cuenta al trabajo social. Viene un planteamiento donde el caso, el grupo y lo comunitario se empiezan a cuestionar, pero son cuestionamientos muy leves. Realmente los mayores cuestionamientos van a venirse dando por ahí con la licenciatura en 1968 y también con la participación de Beatriz de la Vega, con la escuela que tenía Beatriz, el Cervantes, en Monterrey, pero también con la Escuela Vasco de Quiroga en la Ciudad de México. La Escuela Vasco de Quiroga en la Ciudad de México ocupó un lugar muy importante. Las dos escuelas son particulares. En la Escuela Vasco de Quiroga estuvo también la China Rasti. Estuvo por ahí Aida Segura, estuvieron Oliva Velázquez y por ahí algunas otras colegas y otros colegas muy inquietos, y que también esta escuela Vasco de Quiroga fue una de las primeras escuelas que asume la reconceptualización en el centro, pero luego en el norte todo venía caminando muy poco a poco. Empiezan a llegar la bibliografía primero de Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad y posteriormente pedagogía del oprimido, y esto realmente nos mueve mucho el tapete, nos hace ver la realidad diferente, vamos entendiendo desde esa mirada, desde una mezcla de existencialismo y marxismo que hay por ahí en Freire, vamos viendo nosotros que existe otra forma y otra mirada para entender la sociedad. Freire te habla de oprimido y de opresor, no habla propiamente tanto de lucha de clases, retoma algunos planteamientos pues también existencialistas, sartrianos, pero también mucho del personalismo existencialista, y eso permite también que se asuma lo crítico en el trabajo social con algo no tan fuerte, y que parecía una posición muy humanista la de Freire, y que además no únicamente viene pegando en los trabajadores sociales, sino que también con profesores, con la parte gremial magisterial, que empieza a alabar y a usar mucho a Paulo Freire. Además también las comunidades de base, la iglesia, que lo usa bastante. Ajá. Sacerdotes avanzados que usan bastante Freire. Este fue un momento en el que empezamos a ver el trabajo social diferente, empiezan también a cambiarse los planes de estudio, empieza a entrar otra bibliografía, entra por ejemplo, creo que el primer libro que entró aquí a México fue el trabajo social en la encrucijada, de Ezequiel Anderegg. De Ezequiel Anderegg, muy apoyado por la Unión Mexicana de Trabajadores Sociales, que creo ya no existe. Muy apoyado por allí, que son los que aportan para que salga como libro. Uh-huh. Y entonces el trabajo social en la encrucijada empieza también a cuestionar, vienen esto más bien a partir de los 70s. De los 70s. Pero la reconceptualización realmente llega a México por ahí, los planteamientos fuertes llegan en los 70s. Principalmente con estos cursos de Kirchnerman, estuvo también por acá Germán Kruse, posteriormente estuvo por acá también Boris Lima, también el libro de Lima tuvo mucha repercusión, así como tuvo el Social Pueblo. El Social Pueblo hubo un momento en el que era la Biblia de los trabajadores sociales mexicanos, así como fue también el de Boris Lima. Ajá. El de Boris Lima con su método de transformación de la realidad. Entonces ahí empiezan a cambiar los planes de estudio, empieza a leerse marxismo, empieza a leerse Sartre, empieza a leerse existencialismo, empieza a leerse también cosas como el mito de Sísifo, y empieza a leerse Marx, Lenin, Engels, empieza a leerse fuerte Mao, y empiezan también a incursionar en los planes de estudio. No se le llamaba currículum, no había un planteamiento de diseño curricular, realmente eran objetivos generales, que pretendía un listado de materias, que era el plan de estudios, y muchas veces los programas eran los índices de los libros, básicamente. Y muchas veces para la X materia era uno o dos o tres libros, no más. Y entra también Angélica Gallardo. Angélica Gallardo fue la Biblia en Monterrey, y en Saltillo fue Kirchnerman. Entonces eran los dos libros en metodología que más se usaban.
Angélica Gallardo es de dónde?
Chilena.
Chilena, no la conocí.
Sí, chilena. Ya hace años que no se sabe de ella, parece que sigue viva, que está en Chile. Alguien mencionaba que ella vive en Chile. Estuvo en Monterrey un tiempo. Monterrey editó un cuaderno, un libro con la metodología básica del trabajo social, método básico en trabajo social. Y ahí, bueno, también se copiaba mucho las materias de la Escuela Nacional de Trabajo Social, pero seguía por ahí habiendo materias como desviaciones de la personalidad. Uh-huh. Seguían existiendo materias como caso social individual, donde no se tomaba la fuente de Mary Richmond. México realmente, la fuente de Mary Richmond, realmente la usó a partir de que Humanitas saca el libro de Mary Richmond con prólogo de Natalio Kirchnerman. Uh-huh, sí. Hasta entonces. Y todavía hay muchas escuelas que están todavía en el caso, y no en el caso aislado de la familia, del contexto, de la estructura social, etcétera, y que están muy centradas en lo técnico operativo. Sí, ahora también en ese tiempo muchas escuelas no eran universitarias. Fue con la reconceptualización en que, creo que para 1980, México tenía el campeonato mundial tenía más de 100 escuelas de trabajo social.
Wow.
Sí, más de 100 escuelas de trabajo social. Hoy realmente podemos decir que cuando menos hay una escuela de trabajo social en cada estado dependiente de universidad. Uh-huh. Pero todavía quedan escuelas de trabajo social en México que dependen de gobiernos del estado. Está la escuela de Tuxtla Gutiérrez de Chiapas, está la escuela de Zacatecas, está la escuela de Chihuahua, que dependen del gobierno del estado, y por ahí anda también la de Campeche. Uh-huh. Que son escuelas que dependen del estado, amén de otras que son escuelas particulares. Pero las principales escuelas realmente ya están en las universidades.
Sí. Rito, un poco como para ubicarme yo como extranjero, y así ubicamos a más colegas, la Asociación Nacional Mexicana, es así, ¿verdad? Escuela de Trabajo Social, esa tuvo vidas hasta qué momento, y en qué momento cambia de nombre, y cuáles razones llevan a ese cambio de nombre.
Bueno, primero que se llamó ANMETS, fue un cambio de nombre por ahí por 1973. Propone el profesor Meléndez, Memo Meléndez de Saltillo, dice que es un tanto redundante hablar de Asociación Nacional Mexicana. Uh-huh. Y entonces se suprime lo de nacional y queda nada más el nombre de AMETS. Pero realmente no tuvo que ver nada con cambios en relación a lo político o a lo académico.
Más cosmético, podríamos decir.
Sí, más cosmético, fue realmente algo que se antojó en ese momento.
Ajá. Y ahora sí, el paso a AMETS.
Ah, sí, el paso enseguida AMETS. Bueno, AMETS, con AMETS está la reconceptualización. Ajá. Realmente AMETS es el foco que alumbra todo el trabajo social reconceptualizado en el país. Si nosotros realmente AMETS hace análisis de realidad, muchísimo análisis de realidad, aunque no se publica en sus congresos, mucho análisis de realidad, mucha discusión sobre el objeto. En estos momentos podríamos hablar de 1970, cuando menos a 1994, por ahí, un periodo largo en que la reconceptualización se mueve como hasta los, por decir, hasta los ochentas, por ahí. Llega tardía a México, y no llega a partir de una revisión de las fuentes, de las fuentes del trabajo social, como llegó en muchas partes de Sudamérica, sino que realmente llega como una donación muy generosa de los sudamericanos. Pero eso no quita que haya debates muy interesantes y también situaciones de conflicto en los grupos en trabajo social. Podríamos hablar que hubo grupos así como con más enfoque de la democracia cristiana en relación al trabajo social, y hubo grupos también más marxista-leninistas y más maoístas, que eran las otras corrientes diferentes. El grupo realmente también que avanzaba mucho era este grupo de democracia cristiana, porque implementaba muchas acciones a partir de religiosas, y usaba mucho lo que eran las comunidades base. Uh-huh. Y las comunidades base pues realmente fueron verdaderos ejemplos de trabajo comunitario o de trabajo social, no entendiendo nada más trabajo social como la profesión, sino el trabajo que se hace con la sociedad. Y aquí hubo mucho movimiento académico, hubo escuelas que ya no hablaron del caso social individual y que lo rechazaron completamente. Hubo escuelas que planteaban la no práctica en las instituciones, porque eran los aparatos ideológicos del Estado. Pero, pues enseguida había mucho empleo, y en cuanto se egresaba, se salía a trabajar en las instituciones. Fue muy favorecido el trabajo comunitario, y ello también pues correspondió aquí en México principalmente al populismo echeverrista. Uh-huh. Que el populismo echeverrista, queriendo lavarse las manos de la matanza de Tlatelolco en 1968, que había hecho el anterior presidente Díaz Ordaz y que había hecho también Luis Echeverría como secretario de Gobernación, quiso lavarse las manos siendo presidente, y entonces buscó acciones de beneficio popular, y vino todo un planteamiento populista, y también su frase era arriba y adelante, y era muy muy típico que donde se parara el presidente se entregaba dinero, había escuelas, había programas sociales, llegaba la esposa del presidente, le daba otra orientación al DIF. El presidente aparentemente estaba en contra de todo el empresariado y parecía que México iba a ser socialista. Pero realmente con Luis Echeverría viene también una devaluación del dólar. Y entonces México empieza también a cerrarse más, y abrirse más hacia una línea de partidos. Y después viene lo que llaman la, no recuerdo ahorita el nombre, pero viene con el planteamiento político del siguiente gobernante, que fue José López Portillo. Empieza la apertura para que todos los grupos y los grupos de izquierda entren a un proceso de juego de partidos. Viene la famosa reforma electoral. Entonces gran parte de la izquierda que actuaba oculta empieza a institucionalizarse en los partidos. Y esto también, pues, desde nuestro punto de vista, traía mucho retroceso, puesto que al hacerse partidos iban a depender mucho de buscar un presupuesto, de estar más controlados por el Estado, claro, etcétera, etcétera. Y entonces también esto va cambiando las formas de hacer política social. Va cambiando las formas de hacer política social porque la política social empieza a verse más en el plano de los programas sociales. Había un gran auge de organizaciones de trabajo social que también va decayendo a la medida en que se va institucionalizando lo político en los partidos, en la medida en que se va viendo una represión más selectiva. Y entonces podemos decir que empieza, en lo académico, empieza a verse mucho el trabajo institucional. Y aquel trabajo institucional que se negaba viene a ser la institución el centro, y de ser la institución el centro vienen trabajos como el de Vicente de Paula Faleiros sobre la institución, vienen trabajos como el de Natalio Kinderman sobre la institución, muy diferentes ambos, pero que son tomados en cuenta como bibliografía nueva para asumir el nuevo papel que el Estado estaba otorgando al trabajo social. Y ahí, bueno, junto con ello empezó a verse otra, también a organizarse ya los planteamientos de planes de estudio diferente, empezó a verse un planteamiento curricular por áreas, empezó a también a verse un planteamiento de sistematización de la enseñanza, una enseñanza más organizada, más metódica, más a través de tener objetivos generales, objetivos particulares, objetivos específicos, objetivo específico, del singular, y bueno, que le llamamos también la objetivitis en la educación.
Una larga cadena.
Una larga cadena de objetivos. Y entonces cosas como la taxonomía de Bloom, que eran las que rifaban precisamente ya en la enseñanza. Esto era en el mejor de los casos, porque también habría que reconocer que no había docentes que en trabajo social que tuvieran formación docente. Entonces también eso era en el mejor de los casos. Pero luego por ahí se reconocía que el trabajador social podía emplear muy bien la metodología que utilizaba en el trabajo comunitario, por ejemplo, de educación social, y buscar hacer cosas parecidas en el aula, buscar la participación, el trabajo más colectivo, buscar más lo democrático, y muchas veces, aunque los trabajadores sociales no tenían mucha pedagogía, mucha formación docente, actuaban muy bien con los elementos de educación social que daba la práctica en trabajo social, y entonces eran bien recibidos, al contrario de docentes que no eran de trabajo social, aunque tuvieran formación docente.
Claro.
Eso fue algo también curioso en todo esto. Y entonces empezamos a ver muy fuertemente la estructura social. También empezó la bibliografía de Althusser, empezó Marta Harnecker, que era pues todo un, que se hizo todo un clásico del marxismo estructuralista en nuestros países, y aquí México no fue la excepción. Pero bueno, al menos se tenía, aunque fuera esa mirada estructural, al menos se tenía esa mirada marxista. Hoy no se lee nada de marxismo. Es rarísimo las escuelas donde hay un planteamiento marxista. Es rarísimo. Es rarísimo. A veces se ve un poquito, igual como si vieras a Sócrates o a Platón. Igual. Es algo sin gran relevancia. Y
¿Hubo un ponerse de acuerdo en no ver, por ejemplo, esos contenidos? ¿O fue un tema casual?
No, más bien fue la misma dinámica de lo social y la misma dinámica que va cambiando del populismo echeverrista a un planteamiento más tecnocrático, podríamos decir. También con De la Madrid, con López Portillo. Y este planteamiento más tecnocrático, por ejemplo, se usaba muy poco la investigación. Y entonces viene a usarse más la investigación, muy vinculada a la planeación. En la planeación, por ejemplo, usaba mucho a Gonzalo Martner. Planificación, plan, programa, proyecto, como la gran triada, ¿no? Y entonces esta también empezó a hacerla, a tecnificar más la formación en trabajo social. Y esta tecnificación te decía, si no tienes el plan de trabajo, ¿con qué vas a...? Si no presentas un plan para conseguir trabajo, no vas a tener nada. Tienes que saber hacer planes, programas y proyectos. Y muchas veces realmente no hacías más que aquella investigación, que era un estudio, como el estudio de comunidad. Y en muy pocas escuelas se llevó a cabo el proceso de investigación a partir del método científico, etcétera. En muy pocas. Se puede decir que realmente la materia de investigación también empieza con las carreras de licenciatura, pero también empieza muy débil, muy débil. Tal vez una de las escuelas que puso más énfasis en investigación, más que la UNAM, más que la de Saltillo y más que la de Poza Rica, fue la de Monterrey. La de Monterrey. Sí, y también un tanto la Cervantes de Beatriz de la Vega. Sí, pero realmente quedaron mucho en el diagnóstico, quedaban mucho en el diagnóstico, y luego del diagnóstico venía la planeación.
Sí. Rito, ¿y en qué momento pasan a Amietz y por qué razón?
Bueno, realmente el paso a Amietz no fue tanto por razones ni de la globalización, ni de la nueva política, esta cada vez más tecnocrática y más... de más mini política social o sin política de bienestar social. No, realmente sucede que Amets viene funcionando muy bien, pero hay un momento en el que hacen un congreso y este congreso no reporta informes a Hacienda, o sea, no hacen declaraciones fiscales. Y al no hacer declaraciones fiscales, cuando nosotros queremos retomar el asunto de estar bien protocolizados, nos encontramos con que por ahí tal vez Hacienda nos cobre. Entonces rápidamente dijimos, vamos a ver esto de otro modo. Nos fuimos a las actas originales y vimos que la AMETS tenía vida hasta por 100 años. Entonces que fuimos a Monterrey, tratamos de ver al notario que ya había fallecido, que hizo el acta de Amets. Entonces nos dijeron, es más fácil que hagan otra asociación. Y entonces dijimos, bueno, esto, ¿y cómo hacemos otra asociación? Se nos planteaba el problema de hacer otra asociación, significaba que la propuesta fuera a todas las universidades, pasara por los rectores la pasaran por el consejo universitario de cada escuela, y entonces tener protocolizada la asociación nuevamente. Entonces nos reunimos en Saltillo y nos reunimos con un notario amigo que habíamos conocido en los 70s en Saltillo, como estudiante, ahora era notario, y entonces Enrique Parra y yo planteamos el asunto, y este notario muy consciente dijo, bueno, aquí lo que hay que hacer es que júntense los que tienen mayor interés. Entonces sacamos una convocatoria para algunos colegas, no vinieron. Entonces los que nos juntamos fue Juan Manuel Silvestre, fue la escuela de Chihuahua, Catalina, que era la directora, Catalina Arzaga, fue una compañera de acá, creo que una compañera de Sinaloa, Monterrey nomás fue en una ocasión, después no fue, un servidor, Enrique Parra, me parece que también Sergio Wong, de Colima, y alguien más por allí. Y entonces nosotros hicimos la asociación. Estábamos nosotros siendo los fundadores de una asociación de escuelas o instituciones educativas de trabajo social, a la que se podían integrar diversas escuelas para pertenecer a esta asociación. Y como veníamos arrastrando el prestigio de AMETS y no podíamos seguir como AMETS, entonces nosotros dimos tres nombres. Dimos tres nombres, y estos tres nombres, uno te escoge la Secretaría de Relaciones Exteriores, uno me parece que era Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social, otro era Federación Mexicana, algo así, de Escuelas o Estudios de Trabajo Social, otra era Organización Mexicana o Organización Académica, algo así, Mexicana, o Academia Mexicana de Trabajadores Sociales o de Instituciones Educativas de Trabajo Social. Entonces ellos nos dijeron, esta es AMIETS, y nos quedamos como AMIETS. Y entonces esto se protocoliza en por ahí en abril de 2008. Pero esto también ha permitido de que cada reunión de la Asociación Mexicana de Escuelas de Trabajo Social siempre ha sido, cada reunión anual siempre ha sido componentes nacionales y extranjeros, lo que ha permitido precisamente que vayan entrando nuevos planteamientos que muchas escuelas han rechazado, pero otras escuelas es de donde se nutren principalmente. Entonces, por ejemplo, alguien dijo, no estoy de acuerdo con Montaño, pero este libro de política social es buenísimo. No estoy de acuerdo con él, pero este libro es buenísimo y tenemos que usarlo en la cátedra. Y Montaño no había realmente venido a México hasta que lo trajo a Mietz, que también después, por eso mismo, fue invitado a la cátedra patrimonial Natalio Kinderman. Entonces, bueno, aquí también en lo de Natalio Kinderman me extraña mucho que a veces la gente haya aceptado venir a la cátedra patrimonial y le rinda, no le hace que sea en una postura contraria. Yo digo también que bueno, pero también hay que saber rendirle homenaje a Natalio. O sea, porque realmente por Natalio, aún ya muerto, se están, están circulando los planteamientos de estos colegas. Claro. Y realmente, así. Realmente Lorena fue muy muy clara en su planteamiento, hizo muy buen homenaje a Natalio, lo recordó bastante. Norberto Alayón trazó la diferencia que él tenía con Natalio, pero también dijo, fue mi maestro. Y yo creo que eso es muy importante cuando participas en algo de alguien con quien no estuviste de acuerdo, pero que sin embargo te está dando la oportunidad de que tus planteamientos, tus enfoques tengan más más cobertura.
Más cobertura. Rito, son más de 40 años de vinculación personal tuya con todo lo que es la organización académica de escuelas. ¿Por qué esa constancia, inclusive estando ya pensionado?
Bueno, esto me parece a mí muy importante. Mira, realmente la AMET ha sido como mi vida. Yo siempre dije, esto me nutre. Y no únicamente me nutre en la cuestión académica, y creo que menos hoy, porque en la cuestión académica, a través ahora de la tecnología, se nutre uno ya de donde quiera. Lo otro es que a mí, lo otro es los libros, ya los consigo uno muy fácilmente. Antes no se conseguían, para de aquí nos llegaran en barco, o no había libros. No había libros de trabajos y almas que en la Ciudad de México, y casi no conseguíamos en los demás estados. Realmente ahora que ha estado también Belén con esto, por eso también ha distribuido muchísimo, porque no llegaban a nosotros. El que no iba a la Ciudad de México, pues no tenía casi bibliografía. Entonces, realmente, para mí, te digo, ha constituido mi vida. Dejé FENETS, porque aún siendo fundador, porque bueno, yo considero que ahí es un espacio netamente estudiantil, aunque ya están bien degresados, pero yo considero que debería ser netamente estudiantil. Para eso puede estar ATSMAC, que podría ser quien cobije realmente a los egresados, que esta fuera una organización plenamente de estudiantes. Pero bueno, esa ya es cosa de ellos. Y la otra cuestión es de que yo cada vez que asisto a un congreso, vuelvo a ver gente querida. Vuelvo a convivir con los amigos. Vuelvo a ver a mis amigos, vuelvo a ver a los estudiantes. Algunos ya han sido directivos. Casi todos mis estudiantes de Saltillo han sido directores de la escuela ya. Entonces, otras colegas que andan por acá en Ciudad Juárez están muy cerca también de alcanzar la dirección, porque va a haber cambios en esta universidad. Y así sucesivamente. Entonces, ahora realmente me trae un vínculo muy fuerte en relación a la convivencia, en relación a la armonía, porque también soy un voluntario. Yo no gano ni un 5 con venir a las... si bien me sufragan gastos presentando mis gastos de viaje, básicamente, y los gastos de hospedaje y alimentación de los días del congreso, pero hasta allí. Entonces, en muchas ocasiones he sido ponente, en otras no falta que comente un libro, en otras no falta que apoye alguna otra situación, en otras no falta que en alguna medida colabore en la convocatoria y un poco ver la continuidad. Aun cuando cada vez estoy buscando separarme también más e irle dando paso a los jóvenes, como hoy, si tú te fijaste, yo hablé más breve en relación a la presentación del libro, y casi todo se lo dejé a este joven de Colima, que va a ser bueno, que es bueno, David Amador Anguiano.
Sí. Y con esa visión de 40 años cercana, bueno, no, o sea, son 40 años de pleno acompañamiento con el tema de formación académica, Rito, ¿qué retos pensás que tiene AMIETS para el futuro?
Yo pienso que AMIETS tiene retos muy fuertes. Un reto de AMIETS es que tendría que tener una oficina con un equipo mínimo de trabajo donde esté la sede, porque es muy difícil desarrollar todo el trabajo al mismo tiempo que se es director o que se es docente, sobre todo en tiempos en que vienen cargas docentes muy fuertes de exámenes, de revisiones curriculares, de presentación de proyectos, de justificar sus becas académicas, etcétera, etcétera. Entonces, una oficina bien coordinada con el presidente y con un equipo que lo hiciera a través de la tecnología, a través de internet, por ejemplo, podría funcionar muy bien. Otra sería también que en ese equipo, cuando menos, estuvieran ahí cercanos el presidente y el tesorero, para no andar haciendo viajes de un lugar a otro ni problemas de cuentas mancomunadas en lugares diferentes. Entonces, yo le veo ese reto como un reto organizativo, administrativo, pero también le veo el reto el reto que le hace la política educativa. La política educativa en este momento le está exigiendo evaluaciones constantes al trabajo social, a la formación. Y al mismo tiempo que le está exigiendo evaluaciones, le está exigiendo reformas. Entonces, yo creo que la AMIETS, podría colaborar mucho en este sentido, pero no únicamente apoyando al Estado en lo que es la formación en relación a su política educativa, sino que yo creo que la AMES tiene que ver más allá del planteamiento del Estado y más allá de los recursos que recibe por llevar a cabo la política educativa nacional. Y yo pienso que ese es un reto que tendría que echarse AMETS a cuestas. Y yo he dicho, como tú lo escuchaste hoy, ¿por qué estamos tan... tenemos tan cercana la tentación a modelizar? ¿Por qué? Porque todo el mundo habla del modelo universitario. Y el modelo universitario no es más que lo que la SEP dice que este sea el modelo universitario. El modelo universitario aparentemente no trastoca las leyes orgánicas de cada institución, porque cada institución tiene su ley orgánica y tiene su defensa de autonomía. Pero realmente esta defensa de autonomía se diluye, y entonces los señores rectores se entienden de las políticas educativas a través de la Casa de la Núñez, de la Asociación Nacional de Universidades, de esta Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que es la Núñez, la Casa de la Núñez, cita a rectores, hace planteamientos y dice, esto viene de la SEP, y la Casa de la Núñez respeta todas las leyes orgánicas. Entonces los rectores automáticamente aceptan aquello y ven los provechos que podría tener, los apoyos para su universidad, los recursos económicos principalmente. Pero entonces esto viene a ser una reproducción de la y muchas veces sin ningún cuestionamiento de la política educativa. Y claro que esta política educativa está a su vez presionada por la política económica internacional principalmente, y también por la influencia eurocéntrica, que en gran medida, yo siempre les digo, bueno, ¿por qué las competencias? Porque las competencias vienen de Europa, pese a los congresos y a las PISA y a todo esto que se ha organizado por allá y que han cuestionado tanto, y sin embargo se impone. Yo les digo muy socarronamente, bueno, ¿por qué Harvard, que dicen que es de las mejores universidades del mundo, por qué Harvard no trabaja por competencias? Y entonces, ahí es un primer cuestionamiento. Yo creo que la AMETS tiene que ver más allá del plano de la política educativa, mucho más allá, para también buscar conservar la autonomía. Y claro, reconocemos todos estos procesos de movilidad, de internacionalización de la educación, que vienen, bueno, pues vamos aprovechando lo mejor que podamos aquellos elementos que nos puedan ayudar para una mejor formación, aunque vengan de la globalización.
Claro.
Pero muy críticamente, y que la formación en trabajo social se siga acercando a los obreros, se siga acercando a los campesinos, se siga acercando a la organización estudiantil, pero que también los estudiantes lleguen a ser tan críticos que no únicamente quieran hacer movilidad en Nueva York, o movilidad en París, Francia, o movilidad en España, o movilidad en ciudades de Estados Unidos, que hagan también estancias en Chiapas, que hagan estancias en Oaxaca, que hagan estancias en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, supervisadas, apoyadas en proyectos universitarios. Entonces, creo yo que esta sería una forma también de vincularse más al país, y que entonces también vengan de otros países, ampliemos esto, vengan también a la Sierra Tarahumara de Chihuahua con una visión no asistencialista, vengan también a la Sierra de Oaxaca de otros países, vengan también a la Sierra de Chiapas de otros países, y entonces vayamos conformando, ¿verdad?, una red de apoyo a los sectores más vulnerados realmente, y no únicamente pensar que si me voy a España voy a tener tantos miles de pesos de apoyo y eso me va a servir, y además voy a andar muy a gusto en Europa, o si me voy a Estados Unidos voy a aprender mejor el inglés y voy a tener una buena beca porque puedo conseguir una beca con la Casa Blanca, o qué sé yo. Entonces, no, realmente hay mucho que hacer en el país. O sea, que también se conozca esta realidad. O que digamos, ¿por qué no se va a Guatemala? ¿Por qué no se va a Ecuador? ¿Por qué no se va a Bolivia? ¿Por qué no se va también a Costa Rica? ¿Por qué únicamente? ¿Por qué no se va a Argentina? ¿Por qué no se va? ¿Por qué únicamente o principalmente quieren irse a Estados Unidos? ¿Quieren irse a España? ¿Quieren irse a Francia? ¿Quieren irse a Inglaterra? Entonces yo creo que aquí habría que saber jugar muy bien la formación. Yo creo que este es un reto muy fuerte para AMIETS. Pues lo otro es que yo creo que un día voy a dejar a AMIETS como cuadro político de AMIETS, pero yo creo que va a ser difícil que yo no siga asistiendo a las reuniones de AMIETS.
Claro.
Sí, y al menos, bueno, ahora pienso que cumplir con esta administración que le faltarían 2 años, y básicamente ya veremos qué sucede. Ahora, también el estar en AMIETS ha sido muy curioso, porque no nada más me ha dado la oportunidad de esta entrega y de esta convivencia, sino que ha permitido que la AMIETS tenga continuidad. He visto muchas cosas positivas y negativas, pero hemos podido decir, al no tener una oficina, quien se encargue, entonces yo sigo aquí y yo sigo entonces dándole esa continuidad a la AMIETS. Como que soy el eslabón que permite la continuidad, y enseguida tengo mucho respeto por quien es presidente, por quien es coordinador de académico, por quien es coordinador de X, de Y, de Z. Entonces, creo que en eso también ha servido bastante. Y creo que si no, a lo mejor la AMIETS ya no estaría.
Claro.
Así de grave el asunto, porque cuando yo volví a recibir a AMIETS, que yo siempre cuestioné mucho, el estatuto tenemos que darle respeto. Lo recibí con 5 escuelas. Y esas 5 escuelas, fue un congreso en Sonora, y estamos hablando ni de 100 gentes que asistieron ahí. Cuando yo entregué a AMIETS, estábamos en poquito más de 1,000 gentes, 1,100 gentes en Uruapan. Pero enseguida siguió Marta, y volvimos a tener como 1,200 gentes o 1,300 en Guadalajara. Y luego trabajé muy bien con Enrique Parra en este sentido. Y volvimos otra vez a remontar hasta más de 1,500 y 1,700 personas en estos congresos. Entonces también esto es lo que nos ha permitido estar cada vez. Además, muchas veces, si la presidencia no lo hace, yo lo hago. La comunicación con escuelas. Si la presidencia no lo hace, yo busco hacerlo. Respetando el estatuto, respetando líneas de trabajo, saludando a la gente, básicamente. O si ahora que estoy en vigilancia, si algo no se cumple, entonces también yo digo, va, tenemos que ir por acá. Y me permite hacer propuestas, como ahora también que la propuesta de que el Día del Trabajador y Trabajadora Social siga siendo el 21 de agosto, pero que tengamos un porqué. Es el 21 de agosto, entonces el 21 de agosto porque homenajeamos a una heroína de la independencia de México, que fue doña Leona Vicario, que fue la primera mujer con honores de Estado, y que su nombre está en letras de oro en las paredes del Congreso mexicano. Entonces, bueno, cuanto más decir, una gran mujer en esta profesión de tantas mujeres.
Claro, claro.
Y también eso me han permitido los años, porque tampoco yo sabía por qué se festejaba. Y duré muchos años diciendo, bueno, pues es el Día del Trabajador y Trabajadora Social. Y hoy que preguntamos, pues nadie sabía. Entonces digo, yo propongo esto a la AMETS. Dicen, se acepta, pero también que la AMETS sea quien lo proponga a donde quiera. Y en eso se queda. Ya enseguida mando yo algún escrito firmando, básicamente, AMIETS propone. Que por esto estoy esto, llega, y cuando menos las nuevas generaciones que están dentro de AMIETS van a tener también un porqué.
Claro.
Y van a pensar en una gran mujer, en una gran persona, en una heroína. Entonces todo esto me ha permitido también pues estar con ustedes, me ha permitido también que se sostenga un trabajo social latinoamericano. que no siempre ha sido bien visto. Y hay quien dice, con puros mexicanos tenemos. Y hemos dicho, no, el Congreso tiene muchos años siendo internacional. No lo llamamos internacional, pero tiene muchos años siendo internacional. Y es, siempre ha sido la vía, un trabajo social de América Latina. Y estamos con toda la gente, contigo, Marco Chinchilla, que haces también una labor muy fuerte en toda América Latina y más allá. Estamos con Lorena, estamos con Norberto, estamos con toda la gente que está apoyando este proceso latinoamericano, ¿verdad? Entonces eso también nos ha permitido, porque hubo quien dijo, ya hay que voltear la mirada hacia Estados Unidos y Canadá. No, pues párenle un momento. Y yo creo que por eso también he estado estos 40 años, y fíjate que me es muy orgullosamente decirlo, no me he cansado. No me he cansado en estos 40 años. Cada vez sigo y sigo, y hasta que pueda, aun cuando ya no esté en la estructura de la directiva, yo seguiré asistiendo a los eventos de AMIET.
Rito, bueno, muchas gracias por esta larga entrevista. Creo que como colegas quedamos todas y todos fortalecidos con esta perspectiva histórica que nos venís planteando. Pero especialmente con la posibilidad de fortalecer no solamente el trabajo social nacional, sino también el latinoamericano. Y va un poco más allá de eso en términos de cómo fortalecemos también un proyecto societal que hemos venido persiguiendo durante tantos años, ¿verdad? Entonces agradecerte el tiempo, y sé que también es un recurso muy importante académico para la gente que lo vaya a escuchar.
No, pues muchas gracias, y bueno, a lo mejor mañana o pasado preparamos mejor esto con algunos elementos, ¿no? De cómo todos estos cambios que ha habido en nuestra realidad mexicana y que han sido desde pasar por la monoexportación, pasar por esta explotación tan tremenda de nuestro petróleo, pasar por estos monopolios en los medios de comunicación que tenemos aquí los mexicanos. Y bueno, todo lo que esto significa también para la formación de los trabajadores sociales, y cómo hemos ido cambiando con las políticas, y que a veces no nos damos cuenta. Yo creo por ahí mucho en Natalio Kirchnerman, pero también veo mucho el otro planteamiento, ¿no? Ya Natalio Kirchnerman, en el pensar el trabajo social, fue muy claro cuando habla de estas áreas y de estos campos del trabajo social, y cómo está entrando a nuevos escenarios, llamándoles diferente. Ya no habla del trabajo comunitario, habla del trabajo en un espacio local, y bueno, que no es únicamente el cambio de nombre, sino que también estamos viendo que ya no somos meros reproductores de la política social o de la escasa política social que tenemos, sino que ya estamos buscando otro tipo de práctica, y estamos buscando cada vez mucho mayor incidencia, ¿no? Que ese sería pues el reto. Claro. Mayor incidencia.
Bueno,
Rito, bueno, muchas gracias, gracias a ti, Marcos. Un saludo a todos los colegas de Costa Rica, y a todos los colegas por ahí latinoamericanos, que escuchemos estas palabras. Y bueno, por ahí nos estaremos viendo, y los invitamos también a la AMIET el siguiente año, 2013, estas mismas fechas, que fue 2, 3 y 4, pero ahora en el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa.
Está bien.
Ya lanzaremos dentro de unos 2 meses la convocatoria.
Bueno, genial, Rito, entonces.
Muchas gracias.
Okay.